ello. Doctora Tatiana, muy buenas tardes.
Manuelito, muy buenas tardes. Siempre es un orgullo para mí estar aquí.
No, para mí es que este tema me encanta y me satisface que estén acá. Doctora Tatiana, ustedes le han enviado una carta al alcalde Enrique Peñalosa. Vi la firma de 10 representantes.
No, así
vi
es.
No vi ni la de Telésforo Pedraza, ni Clara Rojas, entre otros, ni Rodrigo Lara. No vi tal vez a Estrer, que me acuerde ahora.
De mi partido solo la firmé yo.
Sí, porque no la va a firmar. Los otros cuatro no son los del partido. ¿Por qué la firma usted, doctora Tatiana?
Porque mire,
perdóneme, es una carta donde le protestan por unas declaraciones que dio Peñalosa.
Así es, mire, básicamente es porque lo he venido diciendo cuando hicimos el balance de los primeros 100 días de Enrique Peñalosa. Yo le decía que ojalá no le vaya a pasar lo que le pasa a muchos políticos. Peñalosa es un tipo muy preparado. A mí me gustaba mucho Peñalosa. Claro que yo no voté por él, yo voté por Pacho Santos a la alcaldía. Hay muchas cosas de Peñalosa que me gustan, pero nunca y siempre he tenido mis dudas frente a su forma de actuar, a su forma de tan egocéntrica. Es como un Petro en la otra orilla. Son tercos, no escuchan. Entonces, eso hace que Bogotá continúe en el mismo caos. Si usted se da cuenta, los resultados, a pesar de que 100 días no son nada para venir a pedirle a Peñalosa que arregle lo que destruyeron en 12 años, pues eso sería una cosa ilógica. Pero sí, yo sí creo que Peñalosa ha perdido unas oportunidades importantes. Yo creo que se ha dejado enfrascar en unos temas que realmente no son la prioridad hoy en Bogotá. La reserva tiene su nombre, es reserva, punto. ¿Por qué seguimos discutiendo y perdiéndole tiempo al tema de la reserva? Casos como esos, se enfrascó terco y dele y dele y dele y dele y dele y pierde el objetivo de lo realmente importante. Obviamente me molesta que Peñalosa diga que en el Congreso no hay una bancada de Bogotá que esté trabajando los temas por Bogotá. Claro que ofende, claro que molesta, porque hay una bancada de 18 representantes a la Cámara elegidos en Bogotá de distintos partidos, a los que por lo menos a mí Peñalosa nunca ha tenido un gesto de trabajemos juntos, cosa que yo sí he hecho con él. Le he mandado mensajes, he pedido citas, le he dicho trabajemos de la mano por Bogotá. Y el Congreso sí está trabajando por Bogotá. En el Senado está en trámite el Código de Policía, Bogotá. La reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Son dos temas muy importantes hoy que están haciendo trámite en el Congreso de la República, liderados y apoyados por todos los partidos de la bancada de Bogotá, para que Peñalosa nos desconozca de un solo tajo.
Ahí yo le quiero preguntar lo siguiente. Él ayer, yo no sé si usted vio unos trinos como aclarando lo que había dicho.
Sí, como Juan Manuel Santos, así como digo una cosa, digo otra.
¿La dejaron tranquila esos trinos o cree usted que lo que dijo Peñalosa en eso de que la bancada de Bogotá era un sindicato que había sido creado y que no trabaja por Bogotá, por el contrario, no deja hacer nada por Bogotá?
Además, ahí hay una cosa que el doctor Peñalosa tiene que saber, y es que a pesar de que nosotros somos elegidos en Bogotá, obviamente hay que trabajar por Bogotá, pero tenemos un rango nacional. Uno no legisla para una... las leyes son nacionales, no es que uno legisle para Bogotá, uno legisle para esta región, uno no, en el Congreso son la representación de todo el país legislando para temas de interés general de la nación. Hay unos temas puntuales, como los que le acabo de contar, solo dos de Bogotá que van andando. Y a mí me parece que la respuesta es peor aún, porque entonces es tratando de arreglar lo que había dicho mal, pero le quedó peor, y esa no es la manera. Tú no le puedes hablar a una bancada por Twitter.
Claro. ¿Ellos, Peñalosa los ha citado?
No, a mí nunca.
¿A nunca? Ni a la, por lo que veo, a ninguno de los representantes.
Porque mire, la relación de Peñalosa, por ejemplo, en mi bancada, Centro Democrático, en el Consejo de Bogotá, es muy buena.
Es muy buena.
Es muy buena. Tienen las mayorías, hay una coalición súper chévere, está funcionando el tema del Consejo de Bogotá, perfecto. Pero es que Bogotá no solamente son el alcalde y el consejo, también son los representantes a Bogotá, también es la comunidad. A él no se le puede olvidar que nosotros también fuimos elegidos por los bogotanos. Entonces yo creo que tiene que ser una cosa más incluyente, donde estemos realmente todos. En mi bancada tenemos una comunicación permanente, pero la relación de nuestra bancada, el Centro Democrático, Consejo, Cámara, es buena, pero nuestra relación de bancada, por lo menos la mía, con el señor alcalde Peñalosa, es nula.
Yo siento, y lo dije en unos Twitter, viendo la carta de ustedes, yo le he dado un poco la razón a Peñalosa, en el sentido de que noto mucha despreocupación de algunos representantes a la Cámara por Bogotá. Y yo decía esto porque Creo que la doctora Clara Rojas, me contaron por ahí que estaba un poco molesta por lo que yo había dicho, que porque ella creo que está liderando el proceso
de la reforma del estatuto. Sí, así es.
Pero ¿por qué no lo han contado? Yo creo que eso es un error.
Esos son temas de comunicación. Creo también. Yo creo que es un proyecto.
Porque si usted me dice, Manolito, ya conoces el...
Pues yo a usted le cuento en todo lo
Sí, eso sí. Porque siempre me escribe por el chat y me dice, estoy en esto. Pero yo no veo, no sé ni de qué es la reforma.
De acuerdo.
No sé qué es lo que buscan reformar. ¿Qué es lo que buscan reformar?
¿Cómo me gustaría que estuviera Angélica aquí, que Angélica hace parte de esos invitados que usted tenía para hoy?
Angélica, no sé por qué no ha llegado. ¿Sí? Ya viene. Carlos Guevara está ahí también.
Ah, bueno. Angélica hace parte de la comisión primera, que es donde se llevó a cabo este primer debate. Yo estoy en la segunda, pero no quiere decir que desconozca el tema. Lo que pasa es que acaba de salir y todavía no conocemos cómo quedó en ese primer debate. Pero básicamente busca la descentralización, busca que los alcaldes locales sean elegidos por elección popular.
Esa no me gusta.
Yo creo que ese debate hay que dar. Pues
sí, hay que darlo.
Todos esos debates hay que darlos y el escenario correcto es el Congreso de la República. Hay que ver cómo se hacen las transferencias, cómo nos las recortaron, a dónde van. Bueno, eso es un superproyecto para Bogotá. El solo hecho, Manolito, que ya se está discutiendo en el Congreso de la República, eso es un gran paso. Y obviamente una de las autoras principales es Clara Rojas.
Clara Rojas, que estaba un poco molesta, me contaban por ahí. Doctor Carlos Guevara, buenas tardes.
¿Qué hubo, Manuel? Un abrazo grande. También, un saludo también a Tatia.
Doctor Carlos, ¿usted siente que el alcalde se equivocó con ustedes? ¿O usted que fue concejal y que ha sido representante, usted ve que eso sea distinto?
Sí, es distinto. Por ejemplo, se están discutiendo los recursos de la empresa Metro. La nación tiene el 70% de participación. Hay unos proyectos de renovación urbana, por ejemplo, el tema del CAN. Y otros, la política de seguridad ciudadana. Yo pienso que el alcalde debió... Pues todos los alcaldes lo han hecho, invita a la bancada formalmente apenas se posesiona.
¿A usted no lo han invitado?
Constructivo, ya lo hizo, por ejemplo, que está organizando toda la región capital, doctor Carlos Córdoba, pero el alcalde Peñalosa no ha atendido ese puente para escuchar las demandas del Congreso y también pues construir de manera, digamos, conjunta lo que es un plan de desarrollo para Bogotá.
Pues decir, a usted, lo que dice la doctora Tatiana es cierto. Yo pensé que de pronto era que lo habían invitado y no habían querido ir.
No, nada, Manuel, nada.
Además, mire, varios de mis compañeros lo han citado a debates de control político. Ni siquiera es un debate. La gente tiene la costumbre que cuando dicen debate de control político es que uno los va a tirar a matar. Nada, esto es para construir punto. Un debate de control político es para hablar, para corregir, para escuchar. Y lo han citado muchas veces y nunca ha ido. Yo creo que ni siquiera ha respondido que va, ni siquiera manda un delegado. Y como él dice que su deber, él por constitución solamente tiene que ir, o por ley solamente tiene que hacer, cumplir las citaciones en el Consejo, más no en el Congreso de la República. Eso es exactamente igual que Petro.
Hoy lo invitamos a un foro sobre las políticas sociales de Bogotá, no apareció. Bueno. No mandó ni siquiera a los funcionarios de segundo nivel. Y pues si quedan como un diálogo ausente, un diálogo entre sordos, pienso yo que ahí la tarea de un alcalde es unir y no desunir, ¿no? Es convocar a todos los sectores pues para que la haya bien a Bogotá.
Además, qué pena, Carlos, además un congreso donde hay una bancada de todos los partidos y la mayoría lo estamos apoyando, que es lo más loco.
Hay un porcentaje grande allá de congresistas que están con él y ni siquiera los invitan. Lo llama de sindicalista, ¿no?
Exacto, lo que dice es que nosotros estamos dispuestos a ayudarlo, a apoyarlo, a trabajar en conjunto de la mano para sacar a Bogotá del caos en el que está. Y el señor simplemente nos ignora.
A mí sí me parece un error del alcalde, pero yo venía escribiendo unos y yo decía que no sentía la preocupación de los representantes por Bogotá. Hay una cosa que me dice Tatiana que es muy cierta, y yo creo que es que ustedes no legislan solo para Bogotá, sino para la nación. Pero en temas de Bogotá, por ejemplo, la reforma del Estatuto Orgánico, ustedes me perdonan. Yo por lo menos no he recibido un solo informe donde yo vea qué es lo que están pidiendo reformar. ¿Usted sí sabe qué es lo que quieren reformar? La doctora Tatiana me está hablando aquí de varios temas, de la descentralización y eso. ¿Eso es lo más necesario en este momento, doctor Carlos?
Pues mire, la doctora Clara Rojas ha sido, digamos, me parece que ha sido sensata, porque ya... ha venido recogiendo todas las propuestas que se han presentado frente al tema de la reforma 1421. Es una necesidad Hoy Bogotá necesita descentralizarse más, tener localidades más eficientes, que tengan autonomía presupuestal, que los alcaldes, en cierto modo, sean no gerentes, que las juntas administradoras locales tengan un poco más allá de funciones. Hay que quitarle funciones que son inoperantes al Consejo de la Ciudad y darle más dientes. Pero pues yo pienso que ya eso, yo lo manifestaba el sábado, es inoportuna la propuesta de eso. Pienso que ya no, los tiempos no nos dan manos para una reforma que debería haber empezado con el alcalde Peñalosa. Y allí donde podamos, por ejemplo, que los ciudadanos tengan conocimiento del plan de desarrollo antes de que el alcalde, en cierto modo, pues posesione a los consejeros locales de planeación. Pero hoy el último que se entera que va a ser el alcalde en su localidad, pues es el ciudadano a pie. Pues aquí hay que hacer unas reformas donde podamos vincular más a los ciudadanos con el esquema de gobierno que, pues, evidentemente no está funcionando.
Mire, ya hay otros temas también, Manolito, y es la posibilidad de eliminar o no la veeduría distrital, que sean 25 localidades las que tenga Bogotá.
Esa
no
la tenían desde hace, cuando, en la legislatura.
Desde Luna. Claro.
Desde Luna.
Desde Luna.
Pero, claro, desde David.
Desde ahí. La vez pasada no la eliminaron porque resulta que lo estaba haciendo también Adriana Córdoba de oponerse a Petro, que dijeron, no, déjela.
Pero pues es que un veedor tiene que ser realmente independiente, pero un veedor casi puesto por el alcalde.
Es puesto por el alcalde.
O sea, eso no funciona. Además, habría que ver si... entonces quiere decir que los otros organismos que ya existen no estarían funcionando. Entonces, ¿para qué existe la Contraloría? ¿Para qué existe la Procuraduría? ¿Para qué existen las IAS? Ese es un debate que hay que dar.
Si eso es una propuesta, digamos, híbrida, única en el país, este esquema de veeduría, y que sobre todo manda un control posterior, ¿no? No es oportuno el documento. Nosotros nos quedamos cuando éramos concejales porque los documentos salían, por ejemplo, después de que se aprobaba el plan de desarrollo, llegaban los documentos.
¿Cuándo? ¿Ya para qué?
¿Ya para qué?
Sí.
¿Para qué? Y cuando uno iba a revisar, bueno, ¿qué acciones ustedes hicieron? No, ninguna, porque no tenemos ni control fiscal ni tampoco disciplinar. Entonces quedas como un consejero, digamos, ahí, que puede ser escuchado como puede que no. Me parece que es una figura que hay que revisar.
¿Ustedes estarían de acuerdo que la eliminaran?
Yo soy partidario de eliminarla, Manuel. Digamos, a veces está generando un choque ahí entre control fiscal, control, digamos, administrativo, y esta debería que, entre comillas, empieza unos informes de recomendación. Es un ente que le está costando mucho a la ciudad, muchísimo a la ciudad.
Platico.
Y que en términos de participación, en algunos casos, está quedando corto.
Bueno. Doctor Carlos, muy amable por estar acá participando. Voy a seguir con otro que también tuviera el mismo problema suyo, que no pudieron llegar hasta acá por la cuestión de unos compromisos que tenían. Pero muchas gracias.
No, Manuel, gracias por la invitación, y cuando quiera allá nos acompañamos. Gracias.
No, claro, sí, señor. No, porque es que oiga, venga, le hago una pregunta. Sí. ¿Usted es partidario, señor, de vender la ETV?
No, pues primero a mí me preocupa que el gobierno haya metido ese artículo en el plan de desarrollo, porque me parece que es un mecanismo de presión indirecto sobre el Consejo, porque ¿quién va a votar negativo plan de desarrollo, Manuel? Ninguno.
Claro.
O sea, pues eso de ipso facto es lo que está generando, es que se venda la empresa de teléfonos de Bogotá sin el debate respectivo. Y de otro lado, pues los recursos supuestamente para apalancar proyectos de infraestructura como los colegios, que pues después van a ser entregados en concesión. Hay que revisar el tema. Hasta ahora se está prendiendo el debate, ¿no?
Claro. Usted, doctora Tatiana. Gracias, doctor Carlos.
Un abrazo, gracias.
Yo realmente tendría que pensarlo bien. Inicialmente yo digo que mi respuesta es de no a la venta de la ETV.
Pacho no tengo... es partidario de venderla.
No, ni yo tampoco. Además, yo conozco muy bien cómo fue todo ese proceso de transformación de la empresa.
Ah, claro.
Entonces, a mí, se lo confieso, a mí me duele mucho. Realmente no soy partidaria de la venta de la ETV. Yo creo que se apresuraron. Yo creo que están tratando de sacar unas cifras a la carrera para justificar la venta. Y yo creo que el esfuerzo que se hizo en los últimos 4 años para modernizar la empresa, la fibra óptica, la entrada a la venta de telefonía móvil, bueno, era una empresa que realmente no valía 3 pesos, que estaba muerta, y ese proceso de transformación se pudo dar la competencia. Mira hasta dónde llegó la ETV, que ya estaba de tú a tú peleando en la incursión en la televisión, la fibra óptica, el internet. Bueno, yo vi todo ese proceso de transformación y a mí, se lo confieso, me duele. Por lo tanto, yo inicialmente no soy partidaria de esto. Le digo que no lo hemos discutido con la bancada, a pesar de que mi bancada en el Congreso, en el Consejo, sí lo está apoyando, exponente, Diego Molano, exponente, precisamente de la venta de la ETV. Yo no soy partidaria.
Pero ahí yo veo que ese artículo, que es el 128,
sí,
del plan de desarrollo, va a enredarlo.
Pero no debería estar en el plan de desarrollo. Empezando que no debería estar ahí.
No debería estar, porque es que no eso es como meter un gol, creo que al estilo del gobierno nacional.
Sí, pues mucho le está aprendiendo Peñalosa a Santos y a su antecesor en Bogotá, a Gustavo Petro. A las cosas, a los machetazos y a la fuerza no funcionan. Y yo honestamente le digo, yo quiero mucho esa empresa, me parece que lo que se hizo en el tema de transformación fue muy valioso como para venderla. Tendrían que explicarnos mejor. Pero como no hay una interlocución para uno saber realmente qué es lo que están pensando ni cómo, pues uno habla por lo que ve y por lo que medio leímos en el plan de desarrollo, se lo confieso, lo he visto por lo que he visto en los medios de comunicación. Pero a mí no me ha llegado ese plan oficial como debería ser, ¿no?
Claro, claro.
Un mínimo de cortesía.
Exactamente. Vamos con unos mensajes y ya volvemos.
Ya regresamos con la movida de Manuel Salazar.